Bien, vamos a recibir ya a las 7:07 de la mañana a la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, que nos acompaña vía telefónica. Topolansky, buen día, gracias por acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo me va? Estoy muy contenta.
Me imagino. Madrugando como siempre. ¿A qué hora se acostaron ayer? ¿Siguieron hasta el final los resultados? ¿Fue una jornada intensa para ustedes también?
No, los resultados por suerte estuvieron temprano. Sí. Nosotros no nos quisimos mover de casa porque el día con tanto calor había sido muy agobiante y estaba cansado Pepe. Lo habíamos llamado a Yamandú, lo habíamos llamado temprano, y después una vez que se dieron todas las proyecciones y que quedó claro que ya estaba el resultado, lo llamamos de vuelta y él nos dijo que hoy pasaba por casa, así que vimos todo por la televisión y nos acostamos a las 11 porque la verdad que entre las emociones y el calor claro, fue largo el día.
Claro. ¿Cómo analiza Topolansky la victoria de Yamandú Orsi, la diferencia que le saca a Álvaro Delgado finalmente? Y bueno, lo que fue la jornada electoral de ayer, ¿cómo la vieron ustedes?
Bueno, primero yo quisiera a través suyo agradecerle a la gente que fue la que puso la decisión, la que puso el voto y la que y la que finalmente dio el veredicto final, y a los militantes que trabajaron todos estos meses, y a los militantes en general, los que trabajaron por nuestra fórmula y los que trabajaron por la otra, porque militantes había de los dos lados. Y creo que es una cosa noble jugar, ponerle tiempo a una causa. En segundo lugar, no sé, las encuestas, yo no me agarro con las encuestadoras porque las encuestadoras cubren, tienen que cubrirse, no pueden dar manija, diríamos, tienen que cubrir un marco de seriedad, pero la verdad que la impresión que daba era que la distancia iba a ser más o menos como la del 2019, iba a estar por ahí, una cosa muy, muy justa, y la diferencia fue mucho más grande, por lo menos 3 veces más grande. Uh-huh. Entonces uno queda con esa duda, pero bueno, eso será para el análisis de los politólogos, ¿no?
Uh-huh. Siente que finalmente la estrategia del Frente Amplio en la campaña dio sus frutos. ¿Siente que la estrategia del Frente Amplio finalmente dio sus frutos en la campaña?
Sí, no hay como el trillar. Aquella decisión que nosotros tomamos después de la derrota del 19, de salir a recorrer el país preguntándole a la gente, ¿usted qué piensa, por qué perdimos? Y después la segunda vuelta, ¿qué es lo que debemos hacer? Esas dos preguntas que le hicimos a la gente fueron lo que nos permitieron rearmarnos y pararnos. Y creo que eso fue crucial porque los compañeros, todos más alejados de los lugares más difíciles y los más cercanos, todos pudieron una batalla, no es la guerra, se dice, ¿no? Vieron que bueno, que está en la vida se gana y se pierde, lo importante es no dejar la causa. Así que creo que el Frente estuvo bien en su despliegue territorial. Todos los medios electrónicos, incluida inteligencia artificial, porque acá hubo hasta una entrevista con un muñeco ficto hecho por inteligencia artificial, no valen lo que un cara a cara con un vecino. Uh-huh. Yo saco esa conclusión tajante, sigue siendo válida en el siglo XXI.
Topolansky, lo que se viene. Tuvimos los últimos días a los dos candidatos, tanto Orsi como Delgado, hablando del diálogo y del llamado a esa convocatoria. Ayer también en los discursos se dio el diálogo de Delgado, ¿no? Incluso hizo referencias a la gobernabilidad de Wilson.
Yo creo que es consciente todo el país, porque nadie quiere, esté en la posición que esté, nadie quiere un país trancado, nadie. Sería absurdo que alguien deseara un país trancado. Entonces, yo creo que el diálogo, el Frente Amplio además en los 15 años de gobierno dialogó, y lo puedo decir en primera persona porque yo fui parte de ese diálogo. En ese momento yo estaba activa en el Parlamento y en nombre del Frente Amplio me pasé los 15 años dialogando, tanto presupuesto como para los cargos, como para la integración de los organismos, como para diferentes leyes. Así que nosotros no debemos abandonar esa práctica, debemos escuchar a todos, y en la plantilla yo no conozco a todos los legisladores que integran hoy el Parlamento, porque hay muchos legisladores nuevos, pero hay algunos que sí que conozco y que son dialoguistas, y yo creo que vamos a poder entablar ese ida y vuelta necesario que se llegue a las soluciones. Y recordando siempre esto, lo excelente es enemigo de lo bueno, ¿no? Capaz que uno no logra lo excelente que quisiera, pero logra algo bueno, y bueno, y eso le sirve al país.
¿Y por qué temas a usted le parece que sería el diálogo, esas comisiones o esas reuniones interpartidarias? ¿Por dónde habría que arrancar?
Bueno, nosotros hay temas económicos que se expresan en general en la ley de presupuesto, que tienen que ver con los topes de endeudamiento, con el gasto, con la distribución del presupuesto, que son temas importantísimos. Eso es todo un rubro. Después nosotros como lo dijimos, vamos a convocar un diálogo por la seguridad social para mejorar la ley vigente, que desde nuestro punto de vista es mala, así como nosotros también pensamos que no apoyamos el plebiscito que llevaron adelante algunos compañeros, porque entendíamos que no servía. Pero después vamos a tener que consensuar los cambios que se le puedan introducir a la ley vigente, las mejoras. Por ejemplo, en el área de discapacidad hay algunos agujeros importantes, no se ha tomado en cuenta los cambios en el mundo del trabajo, la automatización, qué va a ser si la inteligencia artificial, si la robótica va a aportar a la seguridad social o no va a aportar, fondos de financiación para la seguridad social, etcétera. Todos esos temas se pueden discutir civilizadamente y yo creo que podemos llegar a acuerdos. Y que pueden ser no una macro ley, sino varias leyes que vayan modificando y mejorando la situación. Y después habrá que ir viendo, todos los partidos tienen como prioridad la pobreza infantil. Yo creo que ese es un tema que de abordaje inmediato y que puede caminar, porque partimos de casi, diría yo, de un consenso tácito. Así que el desafío es diferente, pero es un lindo desafío, y creo que Uruguay tiene el deber, a pesar de ser un país pequeño, tiene el deber de dar un ejemplo de civismo en una Latinoamérica y en un mundo que está muy comprometida a la democracia.
Topolansky, el Frente ganó ayer también en Paysandú y en San José, aparte de en Salto, en Canelones y en Montevideo. En la elección pasada, en el balotaje, habían ganado solo en Canelones y en Montevideo. ¿Cómo ve también ese crecimiento del Frente Amplio en departamentos que son históricamente nacionalistas? ¿Usted lo vincula directamente con esa recorrida más cara a cara por el interior a la que apostó el Frente Amplio ahora en esta campaña, que había dejado un poco de lado en la anterior?
A mí lo de Paysandú no me llama la atención, porque nosotros tuvimos la intendencia varias veces.
Sí, de acuerdo.
Y hace mucho que tenemos un diputado por el departamento.
Un logro mayor de San José, quizás.
En San José, ya en la elección pasada, en la nacional habíamos votado mejor, después cuando vino mayo retrocedimos, porque pasa a veces que la gente les dobla lo que es la elección departamental de la nacional.
Claro.
Pero no me llama la atención, porque San José es un departamento peculiar, tiene ese ámbito que se llama Ciudad del Plata, Delta del Tigre, toda esa zona, que es casi una zona de influencia del área, es área metropolitana, diríamos.
Sí.
Y después tiene zonas más alejadas como Rodríguez, como otras zonas rurales, la misma capital, que tienen otras improntas. Entonces, a mí no me llama tanto la atención, porque yo he trabajado mucho en esa zona y conozco el público. Hay mucha gente que vive en Ciudad del Plata y trabaja en Montevideo y viene y va todos los días. Ahora, en la democracia y en estos sistemas que tenemos los uruguayos de alternancia y demás, y se avanza y se retrocede, y tiene que ver con las propuestas, con los contenidos, con la militancia, con la honestidad de los personajes, con una cantidad de cosas que la gente va midiendo. A veces pasan cosas que de repente quedan desapercibidas para el gran mundo, pero que para el pequeño, para el vecino, son importantes y inciden en su voto, yo qué sé. Ahora viene un tiempo de reflexión donde hay que mirar bien circuito a circuito, como digo yo, y darse las explicaciones posibles, pero sobre todo viene un tiempo de construcción que, bajo la consigna que ya había levantado desde antes de octubre, Yamandú, desde que quedó como candidato después de la interna, tiene que incluir a todos los orientales. Somos pocos, todavía no sabemos bien cuántos somos, porque el resultado del censo no está, pero somos pocos y no podemos dejar a nadie afuera, los precisamos a todos. Yo creo que ayer estuvo muy bien cuando él mencionó todo ese pueblo coalicionista que estaba allí esperando otro resultado y que le pasó lo que a nosotros en el 19. Solidariamente tenemos que estar cerca, porque bueno, uno siente alegría, pero no debe olvidarse del que está cerca.
Topolansky, buenos días. Roxana Pérez la saluda por aquí. Usted dijo que en la jornada de hoy se espera que el presidente electo los visite, tanto a usted como a Mujica, sí, ahí en su casa. ¿Va a haber alguna sugerencia para la conformación del gabinete? Porque hasta el momento solamente se ha conocido el nombre de Gabriel O'Donnell como eventual ministro de Economía. Hay otro nombre allí que ha sobrevolado la prensa para la Cancillería, pero ¿habrá alguna sugerencia para la conformación del gabinete o tienen alguna aspiración de poder sugerir algún nombre?
Nosotros ya habíamos hablado algunas cosas con él, pero todo en hipótesis, porque había que esperar los resultados. Ahora vamos a escuchar cómo va a organizar la construcción de... porque él empieza a construir la preparación de su gobierno. Y vamos a ofrecer nuestra colaboración en lo que podamos, porque recogemos... Pepe, sobre todo, la experiencia de haber sido presidente. Yo puedo poner a disposición de Carolina mi experiencia como vicepresidenta, y estamos dispuestos a poner todo lo que sirva para que el Frente haga un buen gobierno. Y tenemos, sí, algunos nombres de sus, que no son exigencias, son sugerencias. Pero primero hay que hablarla con el dueño del circo.
¿Y para qué cartera, Topolansky? ¿El Ministerio del Interior, por ejemplo? ¿Les preocupa?
No. No le voy a decir ni cartera ni nombre, porque si no empieza todo el especulómetro. Porque estas cosas son delicadas, uh-huh, y tenemos que tenemos que ver, porque él va a recibir sugerencias. El Frente es un partido político complejo, va a recibir sugerencias de todos los sectores, de las bases también. Él ha tenido sugerencias de las gremiales, ha firmado compromisos con varias gremiales, con tanto empresariales como sectores organizados de la sociedad. Todo eso lo tiene que orquestar ahora. Uh-huh. Y después va a haber que dialogar, porque nosotros, el Frente, siempre le ha dado participación a la oposición en las empresas públicas y en todo eso. Va a haber que dialogar con el resto de los partidos políticos.
Pero el peso del MPP, la votación del MPP, ¿va a influir en la conformación del gobierno?
Es una responsabilidad enorme la que nos dio la gente, y nosotros tenemos que ser tremendamente responsables de poder ejercer esa responsabilidad sin aplastar a nadie.
¿Y qué va a hacer Topolansky en el Parlamento? ¿Va a subir en algún momento la banca? ¿Va a ir a dialogar con los jóvenes legisladores, que muchos entran en esta legislatura? ¿Cuál va a ser el rol de Topolansky?
Yo estoy excelentemente representada por la ex colega azul de ustedes, por Blanca Rodríguez, que espero sea una senadora que vuele con vuelo propio. Así que en ese sentido, tranquila. Me he ofrecido para transmitir mi experiencia con las bancadas, porque las bancadas son grandes, y si los compañeros están de acuerdo, pero eso tendremos que hacer nuestras reuniones, pero yo siempre voy a militar en lo que puedo y transfiriendo mi experiencia desde la fuerza política. No voy a ir a ningún rol institucional, y si alguna vez tengo que entrar al Parlamento por alguna cosa puntual, lo haré porque la lista me habilita, pero no va a ser mi tarea principal, ni mucho menos.
¿Qué consejo le daría a Carolina Cose, usted que fue vicepresidenta, que ahora Carolina Cose va a tener ese lugar? ¿Qué consejo le daría si la tuviera enfrente?
Creo que justamente, yo creo que Rodolfo Nin y yo, que somos los que estamos vivos y estuvimos en la vicepresidencia de los gobiernos del Frente, tenemos que hablar con ella, explicarle cómo es la mecánica de algunas cosas del Poder Legislativo y las cosas que la experiencia que nosotros recogimos y que va a servir, porque yo creo que siempre te sirve que te muestren experiencia, pero después ella va a tener que hacer su camino propio, ¿no? Porque todos los momentos son distintos y las personalidades.
¿Y usted la ve en ese rol dialoguista,
Cose? En este país lo más importante es suplir al presidente, uh-huh. Pero fuera de esa función, el Poder Legislativo, yo siempre lo destaco, de los tres poderes del Estado, es el único de elección directa. Uh-huh. Todos los legisladores que están sentados ahí y la vicepresidenta son electos por puñados de población que quisieron elegir a esa persona. Entonces eso es muy respetable, a diferencia del Ejecutivo, que solo el presidente es de elección directa, y a diferencia del Poder Judicial, que es designado. Claro. Entonces hay una enorme responsabilidad con la ciudadanía.
Topolansky, ¿usted la ve en ese rol de dialoguista, Cose, en ese rol de negociación desde su lugar en el Parlamento?
Sí, lo tiene que tener, porque lo han tenido todos, y fíjese que los que pasamos por la vicepresidencia en el Frente, que fuimos cuatro personas, éramos todos bien distintos, y uh-huh. todos intentamos dialogar, y creo que lo hicimos. Uh-huh.
Bien. ¿Qué consejo le dieron ayer a Orsi cuando lo llamaron? ¿Qué le dijeron?
Mi consejo, primero lo llamé de mañana en eso del afecto, uh-huh. diríamos, ¿no? Bueno, estamos aquí, acabamos de venir de votar, vemos un clima lindo, porque se veía un clima lindo en la calle, a pesar de que nosotros salimos bien tempranito, y un abrazo. Y después, cuando se confirmó la... No queríamos molestar tampoco, porque nosotros sabemos lo que es el agobio de que cuando vienen mensajes y mensajes no sabes realmente qué, cómo empezar a contestar. Cuando las consultoras de los cuatro canales principales, por aquí por allá, todo el mundo confirmó y empezó a hablar Delgado, ya era más que una confirmación. Lo llamamos de vuelta, le dimos el gran abrazo, el abrazo del alma, y le explicamos que no íbamos ahí porque estábamos muertos de cansados, pero que lo disfrutábamos a la distancia, y él nos dijo mañana hoy por allá y conversamos.
Topolansky, con el tema Mercosur, estamos en unos días de la cumbre, se vienen los presidentes aquí a Uruguay, hay una posibilidad seguramente que se dé en el día de hoy la charla del presidente de la calle Pou con Orsi, para que pueda estar también Orsi. ¿Cómo ve el relacionamiento del gobierno del Frente Amplio en este Mercosur, donde tenemos a un presidente, Javier Milei, que no tiene diálogo con Lula da Silva? ¿Cómo ve el futuro?
Mire, yo le voy a recordar una cosa que probablemente usted no se acuerde. Cuando terminaba el tercer gobierno del Frente, porque siempre las fechas son más o menos las mismas, hubo una última reunión del Mercosur con presidentes, a la que no pudo ir Tabaré porque ya estaba bastante enfermo, y fui yo supliéndole, que fue en Bento González, en Brasil, porque Brasil presidía el Mercosur en ese momento. En ese momento, la composición del Mercosur era, estaba Bolsonaro, que recién hacía poquito que era presidente de Brasil, Macri, que había perdido las elecciones y estaba terminando su mandato, estaba desconsolado en esa cumbre, nosotros que habíamos perdido las elecciones, el delegado Benítez por Paraguay, y una señora que fue por Bolivia en nombre de aquella otra señora que había dado el golpe de Estado, de Áñez. Ese era el panorama complejo. Y nosotros invitamos al gobierno entrante, y el gobierno entrante en ese momento designó al doctor Escuder, que después fue el tercero de Cancillería, a que nos acompañara a Bento González, ¿no? Uh-huh. A esa reunión. Bueno...
Un contexto bien tenso, ¿no? Lo que está recordando.
Sí, fue un momento difícil. En esa reunión yo me dediqué a consolarlo a Macri, porque le decía, mire, en las democracias se gana y se pierde, y es la alternancia, y me dice, usted lo puede decir así porque los uruguayos son más civilizados, me dice. La alegría va por barrio, le dije, y nosotros también perdimos, pero bueno, él estaba desconsolado. Y estuvimos hablando y se firmaron algunas cosas, porque detrás de las cumbres hay un trabajo que no se ve, o que el ciudadano común no lo ve, que son el trabajo de los diplomáticos del Mercosur, de las cancillerías. Porque allí se firmaron documentos, se avanzó en determinadas cosas, y que era lo interesante que el gobierno entrante participara, y por suerte fue el doctor Escuder y él pudo participar, y le habrá transmitido en ese momento a Talvi y a la calle lo que vivió allí, ¿no? Pero era y la foto, yo recuerdo bien la foto, yo ahora la miraba ayer la foto y es tremenda esa foto.
¿Y usted se imagina la foto Milei con Lula después de un saludo bastante frío el otro día?
Por eso, así que yo creo que los países son más que los presidentes de turno. Uh-huh. Bien. Y la responsabilidad de los presidentes de turno es que los países no se enemisten. Y yo creo que en el espíritu de los presidentes tiene que estar eso. Así que yo tengo esperanza que esta cumbre salga bien. Y nosotros sabemos que aprovechando la avenida del Uruguay, Lula nos avisó que nos iba a visitar porque lo quiere ver a Pepe por su estado de salud.
Topolansky, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Para cerrar, ¿cómo está justamente Mujica de salud? Ayer lo vimos que cuando fue a votar ya no fue silla de ruedas, fue con un bastón. Esperó un largo rato antes de votar y se lo veía con una mayor movilidad. ¿Cómo se siente ahora?
Sí, tiene bastante más movilidad, más recuperado fuerza en las piernas, todavía le falta un poco en los brazos, masa muscular. Empezó a comer, pero muy poquito y muy blando, por digamos, normalmente, como cualquiera, pero todavía le falta un trecho porque cosas sólidas todavía no puede comer y tiene que seguir alimentándose por el agujerito ese que le pusieron. Y bueno, va a tener todavía por un tiempo, pero tiene voluntad de pelear. Él es político, un compromiso político hasta el alma. Y yo creo que esta batalla en la que él lo quiere tanto a Yamandú y todo, también lo ayudó a esforzarse para estar presente en este día que era importante para nosotros.
Lucía Topolansky, ex vicepresidenta de la República, muchas gracias por acompañarnos todo este rato en 970 Noticias. Un placer como siempre y estamos en contacto. Que tenga buena jornada.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo.